Nuestro país tiene historia. Cada historia.
Seguimos en Historia Nuestra Historia, aquí estamos con ustedes, acompañándolos como cada domingo, y muchísimas gracias a todos por las cartas, por las cosas que nos dicen por la calle, bueno, todas las comunicaciones y las muestras de afecto que recibimos por este programa que sabemos llega a todo el país realmente. Uh-huh. Y cuando viajamos por la patria así lo vemos y lo constatamos. Así que bueno, es un gusto estar acá escuchándolos, que nos escuchen. Y hablando de José Hernández, Martín Fierro, el Día de la Tradición, sí. Decíamos al principio, para los que nos escuchan recién ahora, que recuperamos esa palabra con un sentido querible, no el sentido sociedad rural, sino el sentido de tradición, familia y propiedad, digamos, ¿no? Sino en el sentido de la tradición como lo que tiene que ver con nuestras costumbres, nuestra gente, las costumbres populares, lo que nos pasó, ¿no? Todo lo bueno que tiene la palabra tradición, y quitándosela a los que se la han apropiado incorrectamente y que la ligan únicamente a la herencia, ¿no? A lo que tiene que ver con la herencia, le hace dueños del país, ¿no?
Fíjate, por ejemplo, en el Facundo, la crítica que Sarmiento hace al Che de los correntinos.
Claro.
Cuando lo trataban de Che a la Valle, a su
sí,
general.
Sí, claro.
Fíjate, gente, que ese Che pervivió más allá de la crítica de algunos sectores.
Por supuesto, sí, esto evidentemente no era correcto, pero son cosas que el pueblo mantiene a pesar de todo. Sí. Vamos a hacer la pregunta del concurso de esta semana, una pregunta relativamente fácil. Vamos a preguntar cuáles son los nombres de los hijos de Martín Fierro. Nos escriben a
historias@radionacional.gov.ar.
Por supuesto que nos pueden escribir por el concurso, por opiniones, por sugerencias. Otra vez una persona se enojaba porque decía que no quería escribir por el concurso. Bueno, nadie obliga a nadie acá. Es una posibilidad de ganarse un libro. En este caso es un nuevo libro que acabamos de sacar.
Ah, felicitaciones.
Muchas gracias. Es un libro que ha ganado un premio en España, el premio Manuel Alvar de Estudios Humanísticos, y que estamos ahora publicando en Argentina. Libertadores de América, ¿no? Que habla de la vida de O'Higgins, Bolívar, San Martín, Belgrano y Miranda. Cinco biografías de hombres que han vivido vidas de película en algunos casos, ¿no? El caso de Miranda, por ejemplo, es una vida increíble. Y bueno, entonces para ganar este libro nos escriben a
historias@radionacional.gov.ar
y nos cuentan los nombres de los hijos de Martín Fierro.
Dudas, sugerencias, comentarios. Comunicate con Historias de Nuestra Historia a través de nuestro mail. historias@radionacional.gov.ar.
Estábamos hablando de Borges y tenemos un audio de esas extraordinarias entrevistas, ¿no? De Soler Serrano, que hemos visto por el canal Encuentro, cuando le preguntan por Martín Fierro. Y esto decía el querido Jorge Luis Borges.
Y desde el punto de vista literario, ¿a usted le gusta Martín Fierro, por supuesto?
Sí.
¿Y qué le gusta?
Hay una sobriedad. Hay una nobleza en Martín Fierro.
La de
por ejemplo, parece imposible escribir un libro sobre el gaucho en el que no haya una sola descripción de la pampa, de la llanura. Sin embargo, en Martín Fierro no hay ninguna. Sin embargo, sentimos la llanura. Y eso me parece que es extraordinario. Cuando la habían pasado una madrugada clara, le dijo Cruz que mirara las últimas poblaciones. Y eso es mucho más eficaz que las descripciones de otros autores.
Era un narrador que estaba entonces en la línea de usted, de la exactitud, de la confisión.
Yo creo que sí, creo que eso es mucho más eficaz, por ejemplo, que las descripciones que encontramos en un libro, por lo demás admirable, como Segundo Sombra. Porque a veces en Segundo Sombra el autor deja el relato y se pone a decir que a la izquierda había, por ejemplo, un monte y que a la derecha había un estancia, un rancho, lo que fuera. En cambio Martín Fierro, todo fluye, como quería Lessing, es decir, lo descriptivo está de lado, pero está dicho también, ¿no?
Y además,
está dicho indicándolo, sugiriéndolo, ¿no?
Y además contrasta con todos los demás libros de poesía gauchesca, donde sí se describe todo.
Pues se escribe, es absurdo.
Sí, se describe incluso excesivamente, ¿no?
Pues sí, y además hay otra cosa. El campesino no ve el paisaje. Si ve el paisaje, es un día de hombre culto. El Martín Fierro no ha descrito el paisaje. Pues se mire que el que narra es un gaucho. Entonces no puede ver el paisaje. No puede verlo porque, digamos, si un campesino mira el cielo es para saber si va a llover o no. Pero no por este goce estético. Eso no. Eso es totalmente falso. Y el Martín Fierro está todo muy bien así también.
El Martín Fierro fue publicado por la imprenta La Pampa a fines de 1872. Era un librito de unas 80 páginas que se agotó en 2 meses. Siguieron 9 ediciones sucesivas y una interesante polémica en la que terciaron Sarmiento, que se sintió aludido, Mitre, quien le escribió una elogiosa carta a José Hernández, fuera de todo cálculo. Esta primera parte del Martín Fierro, como se la conoce, la ida, como se llama, ¿no? Respiraba rebeldía, ¿no? Y como decíamos antes, hablaba de la injusticia vivida por el gaucho, ¿no? Y acá está el texto completo de aquel verso que me acordaba incompletamente yo. Y dice: la ley Estela de Araña, en mi ignorancia lo explico. No la tema el hombre rico, nunca la tema el que mande, pues la rompe el bicho grande y solo enrieda a los chicos. Una sabiduría extraordinaria, ¿no?
Preanarquista.
Sí. Realmente, pero con mucha claridad, ¿no? O sea, esto uno sabe que el hombre de campo lo puede pensar, ¿no? Así que no está sacado de contexto ni que está puesto en boca, sino que esto circula ante la sabiduría popular, ¿no es cierto? Este tipo de pensamientos. Y la segunda parte del Martín Fierro fue publicada en 1879 en una edición de lujo de 20.000 ejemplares. Y ahí dice José Hernández: el que obedeciendo vive nunca tiene suerte blanda, más que con su soberbia agranda el rigor en que padece. Obedezca el que obedece y será bueno el que manda. Ha cambiado un poco la cosa, ¿no?
Sí, sí.
De todas maneras, sigue siendo crítico, ¿no? Con el poder, porque, digamos, dice: obedezca el que obedece, será bueno el que manda, pero, digamos, hay como todavía un resabio de aquella primera cuestión. Pero, ¿qué ha pasado con José Hernández, ¿no? José Hernández encontró otros rumbos políticos, se incorporó al Partido Autonomista, alcinista, llegó a senador, Y sintió que el país estaba cambiando, ¿no? Que Fierro debía volver a la civilización, dejar sus tolderías, la marginalidad y aceptar un poco a la Argentina que se iba conformando en el 80, ¿no? Por eso que la segunda parte del Fierro es tan distinta a la primera, ¿no? Es más conciliatoria, hay evidentemente otros elementos. Y esto tiene que ver entonces con el momento político que vivía Hernández en el 72 y el que vivía en el 79, ¿no? Es decir, un cambio que hace que se ve también dentro del Martín Fierro, ¿no?
La vuelta a un exilio.
Exactamente, la vuelta a un exilio, la incorporación a la vida, que su personaje también va a vivir de alguna manera. Y nombramos al pasar al viejo Vizcacha, ¿no? ¿Quién es el viejo Vizcacha? ¿Cómo lo podríamos definir? Como un personaje claramente del campo argentino, el pícaro, ¿no?
Sí. Parece un cínico al estilo de Diógenes.
Claro, exactamente. No nos olvidemos que Hernández era un gran lector, ¿no? De la filosofía, literatura. Y evidentemente hay ahí un cínico, ¿no? Un cinismo tremendo. Esos consejos sabios, pero que parten del cinismo, de un nihilismo, ¿no? Como claro. Que nada. Hacete amigo del juez, no le des de qué quejarse, pues siempre es bueno tener el palenque donde ir a rascarse, ¿no?
Fíjate qué contrapunto, ¿no? Con las ideas de Martín Fierro personaje.
Claro, sí.
Que no es la crítica a la justicia, ¿no? Hacete amigo del juez.
Claro, exactamente. Acá es como el tipo que ya volvió de todo. Ya dio la vuelta completa, ¿no es cierto? Entonces está como amortizado, diría el general.
Claro.
Y entonces, bueno, es como que entendió que no se le puede ganar al poder de alguna manera y se va adaptando a la realidad, ¿no? Un poco así. Pero es un libro que nosotros recomendamos muy particularmente, creemos que es un libro imprescindible. En una época estaban todos los hogares argentinos, ¿no?
Sí,
no había casa prácticamente que no tuviera un Martín Fierro, ¿no? Ahora que la posmodernidad hace casa sin biblioteca, se complica un poco más. Entonces, ha observado las revistas que traen su sección de decoración, escasean las bibliotecas, ¿no?
Pero hay lugar para los equipos de audio y video.
Sí, por supuesto, desde ya, pero se van achicando los espacios de biblioteca. Yo me acuerdo que no había casa que no tuviera Martín Fierro. Una, la edición extraordinaria de Udeva, con los dibujos de Alonso, ¿no?
Castañino.
De Castañino. La audición extraordinaria de Udeva con los dibujos de Castañino, que, como bien contaba el Negro Fontana Rosa, fueron la base para Nodoro Pereira, ¿no? Claro. Ahí se inspira el genial Negro para hacer el dibujo, los primeros dibujos de Nodoro Pereira, ¿no? En aquel memorable, aquella memorable ilustración de Castañino de un libro vendido de una manera increíble. Estaba en todas las casas, sí, prácticamente, ¿no? Sí. Porque además Udeva tenía extraordinarias ediciones y a precios populares. Entonces, yo me acuerdo que se vendían los kioscos, las revistas y los libros de Udeva, de esa colección interminable de autores argentinos, ¿no?
Impresa en cantidades oceánicas, diría.
¿Cómo?
Impresa en cantidades oceánicas.
Sí, 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 de millones. Estamos hablando de millones de ejemplares que se consumían, que la gente los compraba y los leía, lo más interesante, ¿no? Y ahí no podía faltar nunca el gaucho Martín Fierro, ¿no? Bueno, alguien que como nadie inmortalizó la obra de José Hernández fue Cafrune, ¿no? Un extraordinario folclorista, de una voz increíble y mucha presencia, ¿no? Tuve la suerte de conocerlo de chiquito, mi papá me llevó. Yo lo admiraba, porque escuchaba mucho la radio, y mi papá me llevó, yo tendría 6 años. Y aparte era un tipo imponente, ¿no? Con esa barba a la altura. Y tengo una foto ahí muy linda con Jorge Cafrune en Azul, donde vivía. En aquel momento vino de visita. Y bueno, vamos a escuchar algunos fragmentos del gaucho Martín Fierro, interpretados por ese memorable Jorge Cafrune.
Cantándome y de morir, cantando me han de enterrar, cantando yo he de llegar al pie del Eterno Padre. Desde el vientre de mi madre vine a este mundo a cantar. Con la guitarra en la mano ni las moscas se me arriman, nadie me pone el pie encima y cuando el pecho se entona hago gemir a la prima y llorar a la bordona. Yo soy toro en mi rodeo y torazo en rodeo ajeno. Siempre me tuve por bueno y si me quieren probar, salgan otros a cantar y veremos quién es menos. No me hago al lado de la huella ni aunque vengan degollando. Yo soy blando con los blandos y soy duro con los duros. Y ninguno en algún apuro me ha visto andar titubeando. Soy gaucho y entiéndanlo como mi lengua lo explica. Para mí la tierra es chica y pudiera ser mayor. Ni la víbora me pica, ni quema mi frente el sol. A mí no me matan penas mientras tenga el cuero sano. Venga el sol en el verano o la escarcha en el invierno. Si este mundo es un infierno, ¿pa' qué afligirse el cristiano? Cante todo viviente, otorgó el Eterno Padre. Cante todo el que cuadre como lo hacemos los dos, pues solo no tiene voz aquel que no tiene sangre.
José Hernández murió el 21 de octubre de 1886. Y lo curioso es que los diarios titularon "Ha muerto el senador Martín Fierro", ¿no? Así se lo había bautizado, ya el personaje se mezclaba con él, ¿no? Sí. Con este personaje tan interesante que fue Hernández, fue un pionero Hernández en defender los derechos argentinos en Malvinas, tiene un libro interesantísimo sobre las Malvinas, defendiendo nuestros derechos. Bueno, un hombre realmente que vale la pena recordar, más allá del Fierro, que por supuesto lo inunda, lo abarca, claro, plenamente, ¿no?
Tiene Instrucción del Estanciero también.
Uh-huh. Exactamente.
Sí, donde hace ese amor que vos, uh-huh, habías contado en el principio del programa, sí, se revela, ¿no?, en ese estudio que él hace de, uh-huh, la gente de campo.
Que es bastante distinto al de Rosas. Es otra onda, ¿no? Claro. Tiene una onda más humana, digamos. Sí, 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 sí. El de Rosas era a los capataces, ¿no es cierto? Uh-huh. A los de peones de estancia. Acá hay una cosa más humanizando, el trato. Y también fue muy crítico de la campaña al desierto, y del trato con el indio en esa campaña al desierto. O sea que es un hombre que estuvo en general al lado de las causas populares, del lado correcto, y que luego, digamos, vale la pena decir que su obra fue debatida infatigablemente, incluso hay una relectura muy interesante, ¿no?, de Martín Fierro en aquellas notables conferencias de El Payador, dictadas en 1913 y publicadas en el 16 por Lugones, donde reivindica nominalmente al gaucho, justamente hablando del héroe griego, ¿no? La idea del héroe griego, y despegándolo del gaucho real, ¿no? Esta operación tan interesante que hace la oligarquía de pasar de aquel gaucho malentretenido, como se decía y como era calificado Fierro, a un gaucho noble con todas las virtudes, para contraponerlo al inmigrante, ¿no es cierto? Como hemos dicho muchas veces aquí, de alguna manera se quiere usar al gaucho para decir que reúne toda la nobleza, toda la pureza, las mejores valores, contraponiéndolo al inmigrante ambicioso, con ideas extrañas y disolventes, ¿no es cierto? Todo esto.
Sí,
¿no?
Con banderas rojas también en algunos casos. Pero fíjate que tiene que ver con lo que hablábamos al principio, cuando vos planteabas de que la tradición, traditio, no es lo que traen algunos sectores, sino también los sectores mayoritarios.
Claro.
Y fíjate que esos sectores minoritarios tratan de vender una versión del Martín Fierro,
claro,
pasteurizada,
por supuesto,
para enfrentarlo a otros sectores.
Por supuesto, y reivindica más la segunda parte del Martín Fierro que la primera, ¿no es cierto? Pero siempre quedará sonando por ahí, para este gaucho devenido campeón de campo, ¿no? Aquellas estrofas extraordinarias de José Hernández referido a nuestro gaucho, que decía lo siguiente:
para él son los calabozos, para él las duras prisiones. En su boca no hay razones, aunque la razón le sobre, que son campanas de palo las razones de los pobres.
Impresionante. Y Campana de Palo, además de formar parte de una hermosa canción de Marina Walsh, era el nombre elegido por los anarquistas para su suplemento cultural de la protesta. Campana de Palo, y que es una reivindicación justamente del Martín Fierro, esta idea de que una campana de palo, por supuesto, no suena, no se oye, ¿no? Por lo tanto, ese era un poco el concepto tan interesante, ¿no? Las campanas de palo, las razones de los pobres.
Las campanas de fierro, en este caso.
Las campanas de fierro. Y yo creo que, fíjense la diferencia de sonoridad y de concepto que hay entre Martín Fierro, la fuerza que tienen, ¿no?, Martín Fierro, a Don Segundo Sombra, ¿no?
Eso da para otro programa.
Eso da para otro programa, pero fíjense qué enorme diferencia, ¿no?, entre Martín Fierro y Don Segundo Sombra. Daría para mucho y nos da para otro programa que haremos con mucho gusto. Hasta el próximo domingo.
Es la memoria un gran don, cualidad muy meritoria. Y aquellos que en esta historia sospechen que les doy palo, sepan que olvidar lo malo también es tener memoria. Mas naide se cree ofendido porque a ninguno incomodo, y si canto de este modo por encontrar lo oportuno, no es para mal de ninguno, sino para el bien de todo. Pero ponga su esperanza en el Dios que lo formó, y aquí me despido yo, que he cantado a mi modo males que conocen todos, pero que nadie canta.